hace unas semanas está disponible la base de datos sobre las víctimas de la guerra civil y la posguerra en Euskadi. Lo ha elaborado el Instituto Vasco de la Memoria. Gogora es una base de datos online. Tras una exhaustiva investigación, es el primer censo institucional para reparar la memoria de estas víctimas y de sus familiares. Un acto de dignidad y de reparación. El censo recoge los datos de 20.970 personas. Pero es que ayer mismo Gogora, junto a las víctimas, presentaba también el mapa geolocalizado de las 46 exhumaciones que se han llevado a cabo en la comunidad autónoma vasca. Nos atiende ya desde nuestros estudios en Miramón la directora del Instituto Gogora, Aintzane Ezenarro. ¿Qué tal? Egunon eta ongi etorri.
Eskerrik asko, egunon.
Seguimos teniendo pendiente una deuda con las víctimas de la guerra civil.
Bueno, pues sí, estamos llegando un poco tarde, esto es lo primero que hay que decir. Estamos hablando de una investigación que de hechos que ocurrieron ya hace 85 años y que, bueno, han estado en el olvido absolutamente, bueno, relegados fuera de nuestra memoria, ¿no? Y por tanto, en los últimos 20 años, es verdad que primero desde un impulso de las propias asociaciones y familiares de víctimas y después, bueno, pues con el apoyo de las instituciones se ha hecho una labor importante y, bueno, es fruto de esto es, entre otras cosas, lo que dimos a conocer ayer, ¿no? 18 años bueno, de trabajo de exhumaciones, pues en Euskadi se ha exhumado 110 restos humanos, de los cuales hemos podido identificar 27, que no son muchos, pero bueno, son 27 familias que han podido conocer no solo la historia, lo que ocurrió con su familia, sino que además han podido recuperar sus restos, y esto es realmente importante. Y de alguna manera, con la recuperación y la identificación de estos, de alguna manera también recuperamos la memoria que ha permanecido durante tantos años olvidada de todas las personas que todavía hoy siguen desaparecidas, porque efectivamente son muchas personas, casi 8.000 personas, los que no conocemos dónde están, bueno, dónde acabaron su vida y dónde fueron inhumados, si es que en algún momento fueron inhumados.
En un conflicto que además dejó un número tan elevado de víctimas, ¿cómo ha sido esa labor de investigación, de recopilación de datos, de contrastar informaciones? Y me estoy refiriendo sobre todo a esa base de datos, ¿no?, que ya podemos consultar online.
Bueno, es una labor, bueno, pues que ha sido muy detallista, que se ha desarrollado con mucho rigor en los últimos 5 años. Llevamos ya 5 años con esta investigación que pusimos en marcha porque veíamos efectivamente que faltaba esto, ¿no? O sea, faltaba establecer nombres y apellidos a las víctimas. Es verdad que en los últimos años se estaban haciendo, pues bueno, pues actos de conmemoración, de recuerdo, investigaciones más parciales, locales sobre algún colectivo determinado, etcétera, pero no había una investigación, además con un impulso institucional, que abarcara el total, ¿no?, de las personas que fallecieron en la guerra civil en Euskadi. No había, y de hecho no existe esto todavía a nivel estatal, ¿eh? Esto también hay que decirlo.
Sí, decíamos, ¿no?, que es el primer censo institucional.
Ha habido muchas investigaciones, hay muchísima gente que ha hecho una labor enorme, muchas veces desde, bueno, pues puro voluntarismo, digo, a nivel estatal también, ¿no? Pues hay muchos listados que se han desarrollado, bueno, pues desde el impulso institucional, pero desde el impulso institucional, tal y como estoy diciendo en este momento, no es así. En Navarra, por ejemplo, existe un trabajo que lleva además muchos años, empezaron mucho antes a recabar datos sobre víctimas del franquismo y también de la guerra, pero es un trabajo que se hace desde la UNA, ¿no? Aunque sí es verdad que también tiene el apoyo institucional del Parlamento Navarro. Pero como gobierno, como tal, en este caso, y además estoy hablando de una base de datos que recoge todas las personas que murieron en la guerra, no solo víctimas de los sublevados y del bando franquista, sino todas las personas que murieron en la guerra, porque creemos que a la hora de hacer historia hay que recoger todos los nombres. Otra cosa es que luego califiquemos los hechos de distinta manera porque fueron distintos. Es verdad que no es lo mismo luchar por la democracia y la libertad y por el gobierno legítimamente elegido o sublevarse contra ella, pero sí que nos parecía que era importante recoger el nombre y apellido de todas las personas que fallecieron en esta guerra. Y así lo hemos hecho. Y por tanto, a partir de esta iniciativa, este trabajo, pues se abren nuevos trabajos. Ahora mismo ya estamos en una segunda fase en la que estamos estudiando, por ejemplo, todas las personas que padecieron prisión en este periodo histórico, que pues, pueden ser más de 50.000. Pero bueno, todo esto está por hacer. No se ha esclarecido la verdad con rigor y es lo que estamos intentando hacer en este momento.
¿La ayuda de los familiares de estas víctimas ha sido crucial también para completar la información de esa base de datos?
Por supuesto. Yo creo que son la mejor fuente en este momento de la que disponemos. Lamentablemente, como he dicho al principio, llegamos tarde y, por tanto, mucha gente ya ha fallecido, mucha gente que nos podría haber contado muchas cosas. Pero es verdad también que todavía, cuando todo esto sale y las familias recuperan la memoria de lo que habían oído, aunque han oído muy poco en casa, pero de lo que han oído en casa, y se empieza a tirar de los hilos, salen muchas cosas. Salen cartas, salen fotografías, salen anécdotas, salen muchas más cosas de lo que en ningún libro ni en ningún registro vamos a poder encontrar. Y por eso es yo siempre he hecho este llamamiento a las familias y nos están respondiendo muy, muy positivamente. Solo en una semana hemos tenido más de 300 llamadas de familias que aportan y que corrigen también. Hay errores en la base y los va a haber, los va a seguir habiendo, porque estamos hablando de una investigación de hechos que ocurrieron hace 80 años, ¿no? Pero la aportación que están haciendo las familias es impagable, es encomiable, y es lo que además nos sigue motivando trabajar en este sentido, porque además ves que lo que más nos están trasladando es su agradecimiento. Agradecen el hecho de que, no solo desde los movimientos sociales o desde los familiares, sino que la propia institución del Gobierno Vasco lidere esta iniciativa y, de alguna manera intente saldar esta deuda que tenemos con las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
En esa base de datos tan amplia encontramos a dos familiares del marido de nuestra siguiente invitada. Ella es nacida en Galicia, pero lleva viviendo en Laudio 43 años, creo. También perdió a su padre, por cierto, en Galicia. Es María del Carmen Fernández Pita. Ella está en nuestros estudios en Bilbao. María del Carmen, ¿qué tal?
Egunon.
Lo primero que queremos es darte las gracias por estar esta mañana en Radio Vitoria y por contarnos tu testimonio. Uh-huh. La guerra civil ha marcado la vida, ¿no? Tu vida, con la muerte de tu padre, también de dos familiares de tu marido. ¿Esas heridas siguen abiertas, María del Carmen?
Totalmente. Esas heridas están abiertas y sin cicatrizar. Porque es mucho lo que se ha pasado, lo que se ha tenido callado, lo que no se ha podido reconocer. Nos falta igual el reconocimiento de todo lo que pasó, el poderlo decir, el poderlo hablar.
Uh-huh. En esa base de datos, como decíamos, recoge a estos dos familiares de tu marido. Uno de ellos, uh-huh, es Ceferino Martínez González,
sí,
fallecido el 12 de junio de 1937, muerto en un bombardeo sublevado. ¿Qué información tienes de lo que ocurrió?
Eso te lo puede comentar Akecha.
Akecha, que es tu hijo y está también, sí, en nuestros estudios en Bilbao. Akecha, ¿qué tal? Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, ¿qué es esa información que tenéis de Ceferino?
Bueno, Ceferino era, como ya habéis dicho, el padre del Jacinto, del que luego hablaremos. Y Ceferino era trabajador de la papelera, pero luego aparte también tenían, como en aquella época, pues varios cositas. En este caso tenían una huerta en lo que ahora más o menos es Bilbondo, esa zona. Y estando en la huerta le cayó una bomba a escasos metros. Pero claro, la onda expansiva es la que le reventó por dentro y falleció, no sé si en el acto o tres días después, una cosa así. Y eso, uh-huh, es...
Eso es en el caso de Ceferino. El de Jacinto, también un gudari muerto en combate, es
su hijo.
El hijo, el 24 de septiembre del 39, ¿verdad? Nacido en Laudio.
Eso
y fallece a los 25 años.
Él nació en el 1911 y murió en el 36, el 24 de septiembre.
¿Del 36?
Eso es, sí, el tercer muerto de Arrigorriaga, fue el mala suerte de los primeros.
Uh-huh. ¿Y qué información tenéis también?
Sí, pues Jacinto era el mayor de los hijos y ya antes de la guerra justo había formado, era socialista y fundó las Juventudes Socialistas Unificadas, que se unificaron socialistas y comunistas.
Uh-huh. Aintzane, testimonios como estos, ¿no?, como el que estamos escuchando de María del Carmen y de Akecha, y que son conmovedores, las familias necesitan respuestas, ¿no?
Sí, bueno, primero saludar a los dos. Egunon, vi hoy. Bueno, sí, a ver, las familias necesitan respuestas y muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas, obviamente, porque, como he dicho antes, nosotros lo que hemos hecho en esta investigación es entrar a los registros civiles y también en todos los registros parroquiales del país, y hemos volcado, asimismo, todas las investigaciones de las que hemos tenido información, que se han hecho en otros lugares o en municipios, etcétera, toda la información que hemos ido encontrando, pues lo hemos volcado también en esta base de datos, ¿no? Pero a partir de ahí también estamos, bueno, pues tenemos nuestras propias limitaciones. No está todo recogido en los archivos, no está todo recogido en los registros, aunque mucho más de lo que en un principio se cree. Y por tanto, por eso insistía yo en la necesidad de que esta base de datos se tiene que ir complementando, primero con la investigación que seguiremos realizando y también luego con la parte que las propias familias no pueden ir aportando. Y yo quiero destacar además una cuestión que nos ha parecido importante y que vamos a intentar incorporar en la mayoría de las fichas. No sé si vamos a hacerlo en todas, pero sí queremos recordar a las personas. Es decir, no solo recoger en esa ficha, bueno, la causa de su muerte, lo que provocó su muerte, y bueno, también están algunos datos personales, ¿no? De dónde nació, bueno, si tenemos la profesión lo ponemos, pero más allá de eso, intentar bueno, pues establecer una pequeña biografía en cada uno de ellos, ¿no? Porque estamos hablando al final de personas a las que se les truncó su proyecto de vida, ¿no? Y yo creo que es muy importante humanizar y recordar no solo su muerte, sino recordar también lo que fueron en vida. A ver si lo podemos hacer.
¿Y hay muchos casos de los que no hay documentación o de los que lo hallado es confuso?
Bueno, pues hay que seguir investigando. Cuando no hay claridad, que ha habido algunos casos. Mira, por ejemplo, en esa base de datos hay muchos casos, no muchos, pero unos cuantos, sin identificar. Que hemos sabido que efectivamente pues murieron porque en los registros aparece, pero como no identificado. Esto pasa en algunos casos. Luego hay otros muchos casos que no hemos podido incorporar a esta base de datos y que yo estoy segura de que eran muchos más los que murieron. Por ejemplo, en bombardeos. En bombardeos a población civil murieron muchos más de los que están registrados. En el caso de Guernica, este es, por ejemplo, un debate que siempre se da entre los historiadores, pues nosotros tenemos muy pocos, mucho menos recogidos en esta base de lo que muchos historiadores, investigadores, incluso el propio gobierno vasco de entonces dijo que habían muerto en Guernica. ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos hemos incorporado los casos en los que tenemos una base documental, un registro, y en los casos que no tenemos base documental, que sí hay algunos casos que hemos incorporado también sin ninguna documentación, son los propios familiares los que atestiguan que efectivamente esa persona vivió y murió en la guerra, y a esos casos también los hemos incorporado, ¿no? Sí. Pero por eso hago también este llamamiento a las familias. Si ven que su caso no está incorporado en la base, pero ellos efectivamente saben que esa persona vivió y murió en la guerra, que se pongan en contacto con nosotros, porque esos casos también los vamos a incorporar.
Es una forma, ¿no?, de recuperar todos esos datos, de completar la base, corregir si hay errores, ¿no?, que las familias bueno, pues también se pongan en contacto con, ¿no?, con Gógora. María del Carmen, decíamos que la guerra civil había marcado tu vida, habéis contado el caso de Ceferino y de Jacinto, tu padre también murió en la guerra, y creo que tu suegro también, María del Carmen.
No, mi padre no murió en la guerra.
Ah,
mi
tu padre no. Uh-huh.
No, mi padre murió por las torturas, pero murió ya. Ajá. Lo que es en el 76, vamos.
¿Y en el caso de tu suegro?
Mi suegro no murió en la guerra, mi suegro estuvo preso con 3 penas de muerte en el castillo de Santa Bárbara de Alicante.
Sí.
Y luego, bueno, gracias a una familia adinerada de Alicante que pagó la vida de él y de otros compañeros que había en la celda con él, pues mi suegro pudo volver a Euskadi y tener una vida larga. La pena es cuando hablamos de que esto viene muy tarde. Uh-huh. Te puedo decir que mi suegro murió en el 2000 y mi suegro murió con la esperanza de que su hermano Jacinto estuviese vivo en alguna parte. Mi suegro, como la guerra, el golpe de Estado le pilló haciendo la mili en Burgos.
Sí.
Tardó muchos años en poder volver a Euskadi. Y entonces, cuando él volvió, ya no estaba ni su padre Ceferino, ni su hermano Jacinto, ni siquiera la casa donde vivían, porque un brigada de la Guardia Civil se la había apoderado. Es una larga historia.
Y en vuestro caso, Mari Carmen y Akecha, ¿es doloroso recordar o necesitáis hacer esto también para cerrar esas heridas, acabar con ese duelo abierto, no?
La verdad es que...
cuesta, ¿no?
Sí.
Sí, porque como decíamos, son heridas abiertas, cuesta cicatrizarlas, hay que hacer un duelo, ¿no?, que es imprescindible para reparar, ¿no?, y para estar en paz de alguna forma.
Claro, yo soy el nieto de, bueno, el sobrino nieto de Jacinto, me pilla lejos, pero yo recuerdo cada...
Pero tú has visto ese dolor en la familia.
Hombre, claro, sí. Yo cada reunión familiar se hablaba de la guerra. No era el tema, la política actual igual eran 2 minutos. El resto era la guerra. Que con la guerra tal, la guerra cual, la guerra pasó tal y tal. Y yo heredé, parece ser, porque tampoco fue una cosa directa, heredé de mi abuelo la esperanza de que Jacinto todavía estuviese por ahí, que lo encontrasen, pero claro, con esto de la memoria empezaron a llegarnos, pues encontramos documentación, encontramos el certificado de que había caído en combate. Porque encima el pobre tuvo la mala suerte de caer en combate. Pero hubo como un rumor en aquellos años, en el 36 se publicaba en un periódico de la zona, que un gudari de un batallón de ANV, pero que era amigo de él, pese a ser socialista, estaban uno en un monte y el otro enfrente. Y contaba en ese artículo pequeño que pese a la desgracia de la noticia que había caído, que habían llegado noticias y la alegría que le daba de que Jacinto estaba vivo. Y eso es... lo que mi abuelo, al volver, le quedó, ¿no? Entonces, claro, el papel del certificado, supongo que en su día, pues, se redactó y demás, pero claro, al llevarlo a la familia para que entregar, el padre había fallecido 3 meses después o 6 meses después por la bomba, la viuda con el hijo pequeño, que eran los únicos que quedaban en casa, marcharon, les evacuaron primero a Santander, Asturias, y de ahí a Irún, de Irún a Francia, acabaron en Barcelona. Luego el chaval, el pequeño, que tenía 15 años, ya cogió y se... 15 al empezar, 18, 19 en Barcelona, se metió en la Guardia de Asalto de la República. ¿Qué pasa? Cae Barcelona, otra vez a Gurs. Este hombre, Pedro, el que no hemos hablado de él, pero porque sobrevivió y tal, estrenó el campo de Gurs. De Gurs, repatriado al campo de concentración de Santoña, ya cuando ya se habían ganado los sublevados. Claro, entonces todo esto te queda, y todo esto a callar. Tanto Pedro como Ignacio, que sobrevivieron, ni preguntar por su hermano de verdad dónde está, ni nada. Esto calla porque mi propio abuelo, 3 penas de muerte que le habían, que le habían hecho desaparecer, por así decirlo, porque fue eso, pagar, expediente fuera y claro... Cállate, porque a ver si estoy siempre con miedo. Con miedo en el año...
El silencio, ¿no? Ese silencio...
Sí, fíjate, en el 80 y pico, mayoría socialista de González, y seguía el miedo. Hasta el año 90, que sacaron aquello de intentar pagar a la gente que había tenido cárcel, él no movió casi ni un pelo, no habló oficialmente del tema de la guerra, porque tenía miedo.
Bueno, pues estamos escuchando estos testimonios y decíamos que esta semana Aranzadi y el Gobierno Vasco habían concluido 18 años de investigaciones en la búsqueda y también en la identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Se habían hallado los restos de 110 víctimas, 27 de ellas que habían sido identificadas, y nosotros también hemos estado en contacto con Koldo Camón Erostarbe, él es familia de Eugenio Erostarbe Fernández, y bueno, nos contaba especialmente aquí en Radio Vitoria bueno, quién era ese familiar y cómo ha sido todo este proceso.
Eugenio Erostarbe Fernández de Mendiola el hermano mayor de una familia con 4 hijas y 2 hijos que vivían en aquel momento cuando se produce el golpe de Estado vivían justo en Logutiano, en lo que en Villarreal de Álava, donde luego fue la ofensiva de los milicianos en el mes de noviembre, diciembre. Entonces era el mayor de los seis y trabajaba en el Vasco Navarro, como mis dos abuelos, mi familia prácticamente completa han trabajado todos en el Vasco. Bueno, pues él en aquel momento ya llevaba tiempo trabajando en el Vasco Navarro como maquinista.
Escoldo, que nos está hablando de esa historia de Eugenio, también la de su hermano Cirilo, que era más joven. Eugenio y Cirilo eran miembros de la UGT, formaban parte de las Juventudes Socialistas Unificadas, salieron al frente guipuzcoano en un camión de la Unión Hermanos Proletarios y nunca más volvieron a verlos. Supieron de su fallecimiento, Eugenio murió el 13 de diciembre y el hermano más joven Cirilo murió en plena batalla luchando con el batallón Cuadrones y cayó en Inchorta en la ofensiva sobre Vizcaya. Es complicado saber con exactitud dónde estaban los cuerpos.
Ellos están afiliados los dos, eran miembros de la UGT, eran miembros de la UGT y eran miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, comunistas y socialistas, se fusionaron la juventud, digamos, ¿no? Y pertenecían entonces, aparte de la UGT, eran miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. Y bueno, pues lo que estoy comentando, dos días después del arrestamiento fue la última vez que les vieron, salieron con un camión de la UHP, de la Unión de Hermanos Proletarios, en dirección al frente guipuzcoano. Y ya no volvieron a verles. Luego, con el tiempo, sí que supieron de su fallecimiento, pues porque, en fin, pues otros milicianos u otras personas tuvieron noticia y la trasladaron a la familia. Eugenio murió el 13 de diciembre, justo en plena ofensiva, en la ofensiva, en la batalla de Villarreal. Y luego su hermano Cirilo, que era más joven, porque Eugenio tenía más o menos unos 28 cuando falleció, y su hermano Cirilo era muchísimo más joven, tenía sobre 22, se encuadró en el batallón, este segundo Cirilo se encuadró en el batallón Dragones, porque entonces él estaba viviendo en la zona de Rechavaleta, Arrasate, por ahí, y falleció con posterioridad, unos meses después, en las Inchortas, en la ofensiva ya sobre Vizcaya.
Estamos escuchando a Koldo Cambón Erostarbe, que ayer además participaba en ese acto oficial que Gogora realizaba en Bilbao. Nos decían que, bueno, no tenían muchas informaciones, tenían alguna idea sobre la ubicación de los cuerpos, no era fácil saberlo a ciencia cierta, pero una vez recabada pues toda la información que entonces consiguieron, nos decía que para cerciorarse era indispensable realizar la prueba de ADN.
Tirando de ahí, pues dedujeron que podía ser a lo mejor de ese caserío de Acosta. Y entonces, tirando de archivos o de denuncias, en fin, como es nuestro caso, pues se pusieron en contacto con nosotros para hacer la prueba de ADN. Hicieron la prueba de ADN a mi hermana mayor y se confirmó que él era uno de ellos. Y entonces, concretamente, se confirmaron tres casos con el ADN y, bueno, pues ya con esos tres casos se ha podido determinar no solo la identidad de esos tres concretos, entre los que está Eugenio, sino el resto de los que han aparecido también, aunque no se ha podido particularizar, porque a lo mejor no tiene ni descendientes hoy en día, no lo sé, ¿eh? Pero tirando de archivos de qué compañía eran, quiénes eran los miembros de esa compañía, etcétera, etcétera, bueno, pues se ha podido identificar a los 14.
Bueno, pues es uno de los casos, como decíamos de ayer, esa presentación, la geolocalización de esos cuerpos. Aintzane, un trabajo también, decíamos, de 18 años, muy complejo también.
Sí, bueno, yo creo que ahí hay que destacar el trabajo que ha realizado la Sociedad de Ciencias Aranzadi, uh-huh. Esto es fruto de luego de un convenio con el gobierno vasco que se suscribió en 2003 y, bueno, se ha seguido manteniendo, a día de hoy lo seguimos manteniendo. Yo creo que, bueno, pues el impulso vino, como ayer bien lo explicaba Paco Echeverría, ¿no?, de una llamada de un ciudadano que les decía que había que buscar no solo fuera de Euskadi, sino también en Euskadi, y, bueno, empezaron un poco a partir de esa llamada de un ciudadano, y luego, pues bueno, pues efectivamente, como ayer mismo Paco Echeverría decía, pues vimos todos, yo creo que todos vimos que había mucha gente todavía en Euskadi abandonado en los montes y en fosas, ¿no? Algo que se desconocía, y poco a poco, pues la gente ha ido conociendo que existía este programa, y por tanto la gente también, a su vez, ha venido a darnos información, pues yo creo que aquí puede haber, porque mi tío decía que tal, que mi abuelo decía que tal, y de esa manera pues hemos hecho una prospección en más de 128 lugares que, bueno, en muchos casos han sido inviables y no se ha podido exhumar con éxito, pero en 46 casos la exhumación ha sido exitosa y por eso, pues como decíamos ayer, ya bueno, se han recuperado los restos de 110 personas. Además de estos 110, tenemos otros 9 casos de vascos que han sido exhumados e identificados fuera de Euskadi, 4 de ellos en Navarra, y que también han sido recuperados para las familias.
Bueno, pues un trabajo bueno, exhaustivo el que está haciendo Gogora, decíamos también con la Fundación Aranzadi, con la Sociedad Aranzadi, en colaboración con el Gobierno Vasco. Hemos querido hoy también escuchar los testimonios de estos familiares. María del Carmen Fernández y Akecha, muchísimas gracias por habernos acompañado con vuestro testimonio, y esperemos que esas heridas acaben de cicatrizar. Es que recasco a los dos.
Mira, es que soy.
Y en Chania Cenarro, directora del Instituto Gogora, también es que recasco por habernos acompañado desde Miramón esta mañana aquí en Radio Vitoria. Es que ricasco.
Es que ricasco de Tanaidu suenarte.
Agur.